El estudio de esta noche, David y los Filisteos, capítulo 28 del primer libro de Samuel. Déjeme decirle que el capítulo 28 del primer libro de Samuel es uno de los capítulos más controversiales, tal vez del primer libro de Samuel y de toda la Biblia, porque se presenta un episodio donde muchos teólogos en el mundo no se ponen de acuerdo con relación a lo que sucedió en ese instante. Leemos, ahora fíjate, no puedo dedicar el capítulo para predicarlo porque el estudio es la vida de David y el capítulo 28 nos habla de la vida de Saúl, pero voy a dar algunos detalles al respecto, pero sí me interesa leer los primeros versículos. Dice el versículo 1, aconteció en aquellos días que los filisteos, pon atención, reunieron sus fuerzas para pelear contra ¿quién? Contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Mire lo que dijo, tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Que Dios bendiga esta palabra. Quiero llevarles al lugar de los hechos, a través de un viaje imaginario, por supuesto, como siempre. Los filisteos dijeron, terminemos con Israel, unamos nuestras fuerzas. Y se unieron todos los filisteos, hermano. Un gran ejército, millares de filisteos que se reúnen. Pero acuérdese que entre los filisteos estaba viviendo David. ¿Con cuántos hombres? 600 y sus familias. ¿Cuántas esposas? Uy, dos esposas. Hasta este momento. Dos esposas. Entonces imagínate el gran ejército que está ahí. Y viene Aquis, que era el rey de Gat, ¿se acuerda? Y llama a David y dice, oye David, quiero que prepares a todos tus hombres, porque las fuerzas conjuntas del ejército de los filisteos hemos decidido que vamos a salir en batalla contra Israel. Imagínate. Así es que tú y tus 600 hombres se preparan para ir conmigo. Es más, David, tengo algo que decirte. A partir de ahora, tú vas a ser mi siervo y vas a estar conmigo. Y David se pone a la orden y le dice, soy jefe, ¿verdad? Lo que diga mi señor, yo voy con usted. Eso tenemos hasta este instante. Ahora, aquí hay un paréntesis. Como todo se sabe en aquel entonces, le llegó la noticia a Saúl. Y le dijeron a Saúl, oye Saúl, ¿sabes tú que los filisteos se están juntando todos y vienen contra ti? Y aquel que le cuento, hermano, le dio mucho mello. Le dio un miedo terrible a Saúl, pero se espantó Saúl. Que mire, tan tontito que era Saúl, que en ese instante cuando le dijeron, los filisteos vienen contra ti, están planificando venir contra ti, Saúl cometió, me atrevería a decir, el último error que le quedaba. En lugar de doblar rodillas y hablar con Dios, ¿sabe qué hizo? Lo primero que preguntó fue, ¿no hay una bruja por aquí? Fue lo primero que preguntó, ¿no hay una bruja por ahí? Y le dijeron, bueno, hay una que está en Endor. Y dijo, tráiganmela, o vamos donde ella. Y en el capítulo 28, resulta que Saúl se va a buscar a una bruja. Ahora, miren el problema terrible del capítulo 28 de 1 de Samuel. Porque resulta que llega donde está, a pesar de que Saúl había mandado a limpiar todos los brujos y todos los adivinos y los sortílegos los había mandado a quitar de la tierra, pero como siempre hay un pero en la sopa, ¿verdad? Esta mujer bruja se había quedado escondida, la divina de Endor, se había quedado por ahí. Y cuando llevan a Saúl, al rey Saúl, delante de esta mujer, viene Saúl y le dice a la bruja, quiero que me traigas al espíritu de Samuel. Y Y la mujer le dice, pero mira, tú sabes por qué Saúl, para que no lo reconocieran, se disfrazó. Y entró a la casa de la bruja, la bruja, la adivina, ni lo reconoció. Y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Aquí vengo por un trabajito, le dijo, como mucha gente, ¿verdad? Que van a buscar adivinos y brujos y limpias, quiero un trabajito. Unos andan queriendo que le regresen al marido, otros andan queriendo que ya no regrese, en fin, de todo ese montón de cosas que la gente del mundo anda buscando. Y ahora viene y le dice, quiero que me hagas un trabajito. ¿Qué quieres? Quiero que me hagas venir al espíritu de Samuel. Samuel había muerto, ya recuerdo. Y aquí tenemos uno de los problemas más serios, que no es mi intención entrar en ellos. Sin embargo, le voy a decir cuál es mi opinión personal. La mujer, sin duda, comenzó con el tispiscuis pascuis, ¿verdad? Hacer todos sus ahumeros y todo ese montón de cosas. Pero apareció el espíritu de Samuel. Ahora yo sé, mucha gente dice, pero pastor, la Biblia dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, Samuel no podía aparecer. El espíritu de Samuel no podía aparecer. La cosa es que aparece Samuel, y como la bruja, porque hay que entender eso, el diablo tiene poder también. Pero la bruja, ella se gana con mentiritas y cuestiones y ese tipo de cosas. Cuando aparece el espíritu de Samuel, se asusta la misma bruja. Dijo, ¿qué es esto? Dijo, hoy sí ya tengo el poder. ¿Qué es lo que ves? Le dijo Saúl. Y apareció el espíritu de Samuel. Lo que no se pone de acuerdo la gente es, diciendo, ¿era verdaderamente el espíritu de Samuel o no era el espíritu de Samuel? Porque si había muerto, no podía regresar. Y otros dicen, no es posible que una divina, que una bruja, se trajera al espíritu de Samuel. Ese es un gran debate que desde que yo entré por la primera vez en la vida a un seminario teológico, sigue. Voy a un seminario teológico, me hacen las preguntas, tiene que salir el famoso espíritu de Samuel. Mi posición personal es que sí, el espíritu de Samuel vino. No porque la bruja tuviera poder, sino porque Dios quiso que apareciera porque tenía un pequeño mensajito para Saúl. Aparece Samuel, y mire usted, versículo 14, 28, 14. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Pues la mujer le dijo, mira que apareció un hombre. ¿Cuál es su forma? Ella respondió, un hombre anciano, viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillándose el rostro a tierra, hizo una gran reverencia. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios, mire usted, se ha apartado de mí, no me responde más, ni por medio del profeta, ni por medio de sueño. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Imagínate, se fue a buscar un muerto, para que le dijera qué tenía que hacer. Y Samuel le dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Le dijo, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Qué triste una situación como esa. Pero usted, hemos estudiado, a medida que vamos estudiando la vida de David, nos hemos traído de encuentro la vida de Saúl también. Y nos damos cuenta al punto que este hombre llegó de no tener ningún temor de Dios. Y ahora el profeta Samuel le dice, ¿para qué me molestas? No me molestes, ¿sabes por qué? Porque Dios es tu enemigo. Versículo 17, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Eso no lo puede decir ninguna bruja. Es más, me atrevería a decir que la divina de Endor ni sabía lo que Samuel estaba diciendo. Pero Saúl ya lo sabía. Esta era una confirmación de que David estaría sustituyendo a Saúl en el reino. 18. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Mire el 19. Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana, ay, 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 nos toca jugar golf. Es más, Saúl, mañana estarás conmigo. Eso yo pienso que debe ser una de las noticias más tristes que se le pueda dar a una persona. Pero de las más tristes. ¿Usted escuchó ese chiste que hacen, ¿verdad? De dos compañeros que jugaban golf toda la vida y se murió uno de ellos? Y el que quedó aquí angustiado, como 3 meses más tarde, él quería saber si en el cielo se jugaba golf. Entonces comenzó a llamar al compadre, compadre, le decía, compadre. Y le apareció el compadre. Se asustó, por supuesto. No, le dijo, yo solamente quería saber si en el cielo se puede jugar golf. Sí, le dijo, te vengo a decir que mañana te toca jugar conmigo. Eso es lo que le pasó a Saúl en este instante. Imagínate, quiero saber si nos van a entregar en la mano de los filisteos. Y viene Saúl y me dice, sí, Dios va a entregar a Israel en mano de filisteos y también mañana tú vas a estar conmigo. Como diciendo, ¿para qué me molestaste si nos vamos a ver mañana? Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos y mañana estarás conmigo. Tú, ay, 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 y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Y aquí viene una de las caídas más fuertes y más grandes que jamás pudo haber visto el pueblo de Israel, porque este hombre era grandote. Dice el 20, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, dice la palabra. ¿Se acuerda que cuando estaba en el ejército, dice la escritura, que desde los hombros para arriba se podía apreciar a Saúl? Era medio primo quizás con Goliat, ¿verdad? Este Saúl. Y bueno, y dice, luego le dio de comer la mujer, Saúl, versículo 20, cayó en tierra, cuán grande era, etcétera, etcétera. Dios le profetiza a Saúl que su reino había terminado en el capítulo 28. Y bueno, ahí no hay más nada que hacer. Capítulo 29, porque 28 nos habla principalmente del rey Saúl. Pero en el capítulo 29 tenemos un capítulo corto, verdaderamente, 11 versículos, pero tiene juguito que podemos tomar de ahí. Versículo 1, los filisteos, pon atención, juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1,000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Póngale usted que en ese tremendo valle de Jezreel, porque ponga atención, el versículo, dice versículo 1, Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Jezreel es el valle, es un valle, valle de Jezreel, que es el mismo valle de Esdraelón, que es el mismo valle de Esdraelón, no estoy seguro. Pero Armagedón, es la misma historia. Es una cosa, Dios me dio la oportunidad de estar en ese lugar. Usted se para, hermano, y puede, mire, hasta donde alcanzan sus ojos, verdaderamente. Es un valle tremendo. Entonces, ponga usted que aquí están, vienen los principales de los filisteos y dicen, quiero que ordenen al ejército para pasarle revista. Usted ha visto hasta por televisión este presidente del norte de Corea cuando pasa revista a sus tropas. Que las ponen por cuadrillas, y cuando usted mira las fotos por televisión, que las toman desde alto, usted se da cuenta el orden de todas esas cuadrillas. Entonces vienen los principales líderes de las fuerzas conjuntas de la Fuerza Armada de los filisteos. Dice, quiero que pongan a los millares de soldados porque vamos a pasar revista. Y me imagino a todos los soldados de los filisteos, de 50 y de millares, como dice la Escritura. Y ellos en sus grandes caballos comienzan a pasar revista, que todo esté en orden, que todo esté bien. Pero mientras van cabalgando, revisando a todos, como uno conoce a los suyos, ¿verdad? Como cuando usted mira a una persona que tiene cara de tortilla y dice, este es latino, dice, ¿verdad? Entonces iba y de repente va con su caballo y como que vieron una carita ahí mero rara o un grupito mero raro y se regresan y dicen, ¿y estos quiénes son? Sigamos leyendo. Versículo 2. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1,000 hombres, David y sus hombres estaban en la retaguardia con Aquis. Imagínate la escena. Yo me imagino a David ahí, en medio de un ejército filisteo y enemigo de Israel. Yo creo que él nunca se imaginó que estaría en ese lugar. El hombre de Dios ahora, en medio del ejército enemigo. Y para colmo, recuérdense lo que hemos dicho, muchos líderes, por sus malas decisiones, se llevan de encuentro a un montón de gente. Y como ahí estaba David, Atrás de él, ¿quiénes habían? 600 hombres más. Eso no, eso, si David no sabía por qué estaba ahí, los que estaban atrás, peor todavía. Si les hubieran preguntado, ¿y usted por qué está aquí? Porque aquí está él. Versículo 3. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? ¿Se da cuenta cómo lo reconocieron? ¿Por qué los filisteos son árabes? Y reconocieron a los hebreos. Y dijeron, ¿y qué hacen aquí estos hebreos? Hermano, ¿cómo es posible que están pasando revista a un ejército completo? Y los líderes, los principales hombres, lograron percibirse de que habían hombres ahí que no eran de ellos. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y aquí respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no ha hallado falta en él desde el día que pasó a mí hasta hoy? Quiero detenerme por un instante en esa pregunta. ¿Qué hacen aquí estos hebreos? ¿Sabe qué está diciendo? Esta gente no es de las nuestras. Este lugar no es para estas personas. Aquí estamos hablando de los filisteos, hermanos. Los filisteos, entienda, cuando se habla en la Biblia de los árabes, de los filisteos, los jerjeseos, los hebeos, todos esos que terminan en eos, que son enemigos del pueblo de Israel, esas eran personas idólatras. Ya se va a dar cuenta usted más adelante que cuando matan al rey Saúl, mandan a poner la cabeza del rey Saúl a uno de los templos idólatras de ellos. Acuérdese que todos los filisteos y todos los enemigos del pueblo de Israel servían a otros dioses, no servían a Jehová. Es más, tenían prácticas paganas. El rey Moloc era un tremendo dios construido con los brazos abiertos que tenía fuego en el centro. Y la gente, a los hijos primogénitos, se los tiraban vivos en el fuego al rey Moloc como un ofrecimiento a los dioses de sus primicias. Por eso es que Dios en varias oportunidades dice que no haréis esto en medio de vosotros al pueblo de Israel. Ahora imagínate, dicen los filisteos, ¿y qué están haciendo estos aquí? Y esto, hermano, si traemos la situación a nuestros días, estamos exactamente en la misma situación. Y yo le he venido diciendo en este púlpito a usted, hay lugares donde nosotros los cristianos no cabemos. Hay lugares, especialmente si usted, mire, póngase que usted le dice a los compañeros de trabajo, yo soy evangélico. Ah, de veras, ¿no? Sí, por la gracia de Dios. Ya tengo 20 años en el evangelio. Ay, qué bueno, mira. O sea que tú no vas a fiesta. No, yo no voy a fiesta. Yo soy evangélico, yo solo coritos canto. Ah, vaya, qué bueno, mira, qué bien. Y vas a la iglesia, sí, yo soy diácono, yo sirvo ahí. Ah, mira, qué bien, qué chévere. Va, chévere. El sábado en la noche, este compañero de trabajo entra a una discoteca y lo encuentra a usted ahí. ¿Sabe cuál es la pregunta? ¿Y qué estás haciendo aquí, vos? Esa es la pregunta. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Sabe qué es lo que estás haciendo? Porque mire, yo me he dado cuenta de algo. Muchas veces los inconversos conocen más bien los principios cristianos que nosotros mismos. Porque yo conozco gente inconversa que me ha dicho, no, yo no me hago evangélico, porque si me hago evangélico, ya no tengo que hacer esto. ¿Verdad que sabe? Porque si me hago evangélico, ya no tengo que hacer tal cosa. Y si me hago evangélico, ya se da cuenta. Entonces ellos conocen la diferencia. Por eso cuando ellos, la gente que no conoce a Dios, lo encuentra usted en un lugar donde no debe de estar, ellos mismos se lo dicen. ¿Y qué anda haciendo aquí usted? Los filisteos lo dijeron. ¿Y estos hebreos qué están haciendo aquí? Este no es lugar para esta gente. Yo le conté a usted que hace un tiempo estábamos en Venezuela con un pastor. Y bueno, teníamos un hambre terrible. Y para cómo nos llevaron a un pueblo, de esos pueblos que son pueblos fantasmas. Que después de una hora, amigo, a ningún lado, pues usted sale y oscuro por aquí, oscuro por ahí, no había dónde. Y le preguntamos al muchacho y mire, tenemos hambre. Fuimos, predicamos, estuvimos en la iglesia y toda la cuestión. Durante el día habíamos ido al hospital a ganar almas y claro, orando por una gente, por la otra, aquí, allá y un montón de cosas. Luego a la noche, cuando ya nos llegaron a dejar al hotel, queríamos ir a comer a algún lado y le preguntamos al señor del hotel, ¿dónde podemos ir a cenar? Y dice, mire, a estas horas, eran las 10 de la noche, a estas horas, dice, todo está cerrado aquí. Y le digo, ¿todo está cerrado? Sí, pero tenemos hambre. Y dice el hombre, el único lugar que está abierto es el bar del hotel. Y le digo, ¿pero venden comida? Y dice, sí, dice, venden comida. Y nos vamos, con el pastor Carlos Navarro andábamos. Y nos vamos al bar. Entonces, claro, agarramos nuestra mesita y pedimos un sándwich cada uno. Y había un hombre que estaba cantando, hermanos. Cantando, ya ni sé, pues, que estaba cantando. Pero lo curioso del asunto fue esto. Que de repente el hombre que estaba cantando dijo estas palabras. Yo, dijo, quiero pedir en esta noche un aplauso para estos dos misioneros que están aquí. Y nosotros con el sándwich a la mitad, hermano. Hermanos, dijo, no dijo hermanos, ¿verdad? Pero dijo, señores, esta mañana yo estaba con una gran angustia en el hospital y estos hombres oraron por mí. Y toda la gente aplaudiéndonos, hermano. Y nosotros no hallábamos qué hacer, nos queríamos meter, queríamos que nos tragara la tierra en ese instante, en un bar. En un bar. ¿Por qué? Yo después le dije a Carlos, mira Carlos, explícame una cosa. Estábamos comiendo dos sándwiches nada más. Este hombre es un hermano que de eso trabaja, de eso vive, de cantar. Entonces él va de hotel en hotel y canta y él no contó y yo, esto es lo que yo hago. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nos sentimos tan mal si estábamos comiendo nada más? ¿Sabe por qué? Porque entendemos que no es un lugar para que un cristiano esté ahí. No es un lugar. ¿Me entiende? Y jamás en la vida, nunca se me pasó por la mente que el hombre que estaba cantando, haciendo el show, iba a decir un aplauso para estos grandes siervos de Dios y grandes misioneros que nos visitan desde otras partes del mundo. Yo quería que me... Y el siguiente día le contamos la historia al pastor de la iglesia. Y el pastor se reía y se reía y se reía. Es que mira, los mismos filisteos dicen, ¿y eso qué están haciendo aquí? Porque hermanos, mira, el problema de muchos cristianos que tenemos hoy en día es que queremos vivir un evangelio a la mitad. Queremos tener un pie en la iglesia y queremos tener el otro pie en el mundo. Queremos venir el domingo a la casa del Señor y alabar a Dios y cantarle a Dios, pero queremos estar metido en el bar el fin de semana. Y estar tragando con los amigos, y estar ingiriendo licor, y hacer relajo, y que esto y que lo otro. Hermano, hay ciertos lugares que no son para cristianos. No va con usted. No va. Simple y sencillamente no va. Mire, nosotros llegamos en El Salvador a un punto donde le decíamos a la gente, en el tiempo de la guerra, terrible todavía, sigue, no hay guerra, pero hay violencia. Le decíamos a la gente, hermanos, a usted no le va a pasar nada si usted se va de su iglesia a su casa, de su casa a su trabajo, de su trabajo a su iglesia, de su iglesia a su casa, y de su casa a su trabajo, y de su trabajo a su iglesia. Sálgase usted de ese triángulo y esté en problemas. Sálgase de ese triángulo y esté en problemas. Ahora, yo no estoy en contra de que un cristiano puede disfrutar de la vida. No estoy en contra de esas cosas, pero sí estoy en contra de que tengamos que hacer cosas que como cristianos no las hacemos. Usted llega a un lugar, fíjate, le voy a comentar algo. Yo estaba en un país y habían invitado al pastor a una reunión. Y el pastor, yo estaba predicando en la campaña y me dijo, vamos porque mi hija me va a presentar a su novio. El pastor. Entonces fuimos, yo ni sabía dónde estaba ni para dónde íbamos. Estaba invitado en ese país. Y fuimos. Y cuando entramos al restaurante, hermano, y estaba la mesa, había una mesa quizás unas 12 personas. Y habían dos sillas vacías que eran las que nos estaban esperando a nosotros. Y cuando nosotros entramos, la mesa estaba llena de cervezas, hermano. Y la hija le iba a presentar al novio, a su papi, que era el pastor de la iglesia. Y el novio de la hija con una cerveza en la mano. Entonces, papi le dice, mira, te quiero presentar a, no me acuerdo si, algo así como Fifi, Piti, algún nombrecito de esos así. Entonces el pastor, amablemente, le dijo, sin darle la mano, ni cosa, le dijo, ah, mucho gusto, Fifi o Piti, una cosita así. Mucho gusto. Hermano, no, y dijo, siéntese, no, dijo el pastor, muchas gracias. Me dijo, vámonos, y nos fuimos. Vámonos, y nos fuimos. ¿Por qué? Imagínate, dos pastores sentados ahí, en una mesa, llena de cervezas, y después bailando y haciendo relajo y cosas aquí. El problema es, ¿qué testimonio le vamos a dar después al mundo nosotros? Ese es el punto. ¿Qué testimonio le vamos a dar? ¿Cómo le vamos a hablar a la gente nosotros después de santidad? ¿Cómo le vamos a hablar después a la gente de nosotros de que el Evangelio transforma, que el Evangelio cambia? Y otra cosa que te voy a decir, el diablo es terrible. Porque cuando una persona anda metido en esos lugares, te puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero cualquier cosa te puede pasar. Y esto fue lo que dijeron exactamente los filisteos. Mira, ¿y esto qué están haciendo aquí? Que no son evangélicos esto. Sí, vienen a bailar todos los fines de semana. No me diga así. Y de repente ahí pues se ponen a decir malas palabras, pero ya cuando están bien tomados. Y son evangélicos. Y quiero decir a la juventud de nuestra iglesia, usted no necesita nada de eso para ser feliz. No necesita nada de esas cosas para estar completo. De ninguna manera. No necesita exponerse a una situación como esa. No es necesario. De ninguna forma. Por eso dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová. Usted no necesita nada fuera del Evangelio, nada fuera del Evangelio para ser completo, nada. Para ser feliz, nada. Los jóvenes pueden ir, disfrutar, chistar. Mire, nosotros nos reunimos con hermanos y fregamos y esto y lo otro y aquí y allá. Sentimos contentos. Deleítese en el Evangelio. Pero personas que quieren vivir dos vidas tienen un problema serio en su corazón y mucho más en su vida espiritual. Porque mire, hermano, yo le dije a usted el miércoles pasado, David vivió año 4 meses en medio de los filisteos. Y ya le voy a enseñar más, bueno, tal vez no hoy, sino hasta la siguiente vez que estemos con el estudio, que hasta que no le viniera un problema serio a David, no dijo Dios mío. Típico de todos los cristianos. Queremos vivir esa doble vida, queremos vivir ese tipo de situación. No se puede. Y ya no se diga a nivel ministerial. Porque cuando una persona tiene un ministerio, la responsabilidad es más grande con el pueblo de Dios. Es mayor todavía. Sigamos leyendo. ¿Y qué están haciendo estos hebreos aquí? Fue la pregunta que hicieron. Versículo 4. Entonces los príncipes de los filisteos, mire, se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar del que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. Ojo con esto, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Observe la astucia de los inconversos, iglesia. Observe la astucia de los inconversos. Hay un versículo en la Biblia, en Mateo, si mal no recuerdo, 10:16, donde dice, sed prudentes como serpientes. Eso creo que dice. Y luego, mansos como paloma. Esa palabrita, prudentes como serpientes, dice así. Sed prudentes. Esa palabra prudentes, en todas las otras versiones. Mire, usted busque la Nueva Versión Internacional, busque Dios Habla Hoy, busque la de las Américas, todo eso. No dice prudentes, dice astutos. Dice astutos. Si usted tiene esa versión en sus manos, vale, dice astutos. Ser astutos como serpiente. Fíjate que aquí los inconversos son astutos. Vieron a David y dijeron, este nos va a traicionar. No lo llevemos. No, que mira, que este es un buen hombre, que aquí ha estado viviendo con nosotros más de un año. No lo llevemos, Señor. ¿Sabes por qué? Porque para caer en gracia con su pueblo, nos va a matar a todos nosotros. Es la astucia de la gente inconversa. Y a veces nosotros los cristianos evangélicos somos bien bembos, ¿no es cierto? No tenemos esa capacidad de discernir. ¿Cómo no se puede discernir aquella persona que le va a causar daño al evangelio? ¿Cómo no puede discernir usted, hermana, a ese hombre que le va a causar daño a su vida y al resto de su familia? Hermano, ¿cómo no puede discernir usted si a esa mujer le conviene o no le conviene? Eso se llama discernimiento, esa astucia es la que necesitamos nosotros. Yo le he dicho que una vez vino una hermana y me dijo, pastor, bueno, un relajo que se tenía. Resulta que el hombre le había hecho 400 promesas de que se iba a casar con ella y estaba casado el hombre. Y le digo, hermana, ¿cómo es posible que usted no se pueda dar cuenta de eso? Ay, pastor, dice que una mujer enamorada hace cualquier cosa. Le digo, no. Una mujer cristiana tiene que tener sabiduría. Una mujer cristiana y un hombre cristiano deben tener entendimiento, saber qué conviene, qué es lo que no conviene. Y óigame, si una persona te dice una cosa y otra te lo repite y hay una tercera que te lo repite, es que Dios te está queriendo decir algo, por favor, préstale atención. Préstale atención. Porque usted va a terminar haciendo lo que usted quiere. Va a terminar viviendo su propia vida. Sí, señor, lo va a hacer, pero lo va a pagar bien caro, se lo aseguro. ¿Cuántas personas hay aquí que dicen, ay, si es que mi mamá me dijo que este hombre no me convenía? Mi tía me dijo que este hombre no me convenía. El pastor me dijo que este hombre no me convenía. ¿Y ahora qué? ¿Con una gran barriga? ¿Qué? Dígame. ¿Y una vida de sufrimiento? 2, 3 años, lo más infelices de su vida. El hombre no la quiere, la golpea, la trata mal, no le da dinero. ¿Y ahora qué dice usted? No, si bien me dijeron. ¿Cómo se puede ser tan así? Digo, pues, tenemos que tener sabiduría, saber qué nos conviene, qué no nos conviene. Y una de las cosas terribles que pasa, especialmente a nivel de nuestra juventud, es que la sabiduría de Dios es un regalo que se obtiene a través de la experiencia. Cuando nosotros hablamos de ser sensibles a la voz del Señor, cuando estamos hablando de tener esa habilidad dada por Dios, esa sensibilidad, ese discernimiento espiritual, no existe en los jóvenes. No existe. ¿Por qué? Porque se va desarrollando. Se desarrolla con el correr de los años, con el correr del tiempo. Por eso es que los padres nos ponemos a aconsejar a los hijos. Y los hijos, usted me dirá, no piensan como pensamos nosotros. Usted le dice como padre a un hijo, mira hijo, fíjate que he estado pensando que esa amistad no te conviene. Cuando usted dice eso a un hijo, ¿sabe qué es eso? Ese es el producto de un análisis, es el producto de un discernimiento espiritual. Es como decir, lo he estado observando y me doy cuenta que no te conviene. ¿Pero qué le dice el chamaco? Ya va vos con tus ondas, papá. Madre contigo, hombre. A vos todos te caes mal. No puedo tener un amigo porque ya la agarras en contra de él. ¿Qué pasa? No hay discernimiento. No hay discernimiento. Usted como padre lo está viendo. ¿Y qué es lo que está queriendo hacer? Lo que usted está queriendo hacer es evitando un problema para sus hijos. Pero ellos no lo ven de esa manera. Ellos piensan que ellos tienen la razón, que ellos ven la cosa. Y a la vuelta de un tiempo, ¿qué resulta? Resulta que metieron a los dos presos. Ya viene el chamaco con la cabeza, ¿verdad? Con la cola entre las patas, diciéndole al papá, tenía razón. Entonces, el joven sabio tendría que decir, bueno, mira, si mi papá me lo está diciendo es por alguna razón. Él es un hombre que siempre está leyendo la Biblia, él es un hombre que ama al Señor, él es un hombre que tiene mucha sabiduría de Dios, entonces le voy a prestar atención. Claro, pero ningún chamaco piensa así. Una cuestión de llevar la contraria, bárbara. Y eso, me encanta esto, mira, por eso la Biblia dice que debemos ser astutos como es la gente del mundo. Astutos para las cosas del Evangelio, para beneficio del Evangelio. Luego dice el versículo 5, ¿no es este? Ay, 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 voy usted. 5. O sea que se le quedaron viendo a David, y ¿sabe qué dijo uno de ellos? Dice, óigame, ¿no es este aquel David de quien cantaban aquel corito? Solo lo vieron nomás. ¿No es este aquel David del que cantaban aquel corito que decían Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Ahora escúcheme esto, iglesia. Ese corito era el recordatorio ¿de qué? De la muerte de Goliat. y ahora tiene un ejército de los filisteos enfrente. Y qué curioso es cómo la gente del mundo se acuerda. Cuando lo vieron, vos sos, ¿verdad? ¿Se acuerda con Pedro? ¿Se acuerda cuando Pedro estaba en el pretorio? Y le dijo a una mujer, tú eras uno. Tú eras uno de los que andaba con Jesús. Yo no, dijo. Y dice un versículo que hasta maldecía el Pedro. Imagínense, tenía bien aflorado el entendimiento. Y luego vino otro. Tú eras uno. No, yo no era. Tú eras uno. No, yo no era. Mire cómo es el mundo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que usted no puede negar. Si usted le ha entregado su corazón a Cristo verdaderamente, el Espíritu de Dios esté con usted, hermano. El Espíritu del Señor esté en usted. La gente sabe, y aquí me llama la atención, había pasado más de 2 años ya. Y todavía le cantaron el corito. Ah, a ti te hicieron un corito. Espérame, quiero ver. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Fue cuando te echaste a Goliat, ¿verdad? Ajá. Y en medio de un ejército filisteo, hermano. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice la palabra del Señor. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si a las estrellas me remontare, de allí te haré descender, dice la palabra. En pocas palabras, amados míos, no podemos huir de Dios, nunca. Luego dice el versículo 6, y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida, tu entrada en el campamento conmigo, porque no sabía qué salía, de qué entraba. Y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. 7, vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Hermano, aquí veo yo, ¿sabe qué? La mano de Dios. Aquí es Dios el que está trabajando. Aquí es Dios, como Dios diciendo, Davidcito, no sabes en el lío que te has metido. David, si tú te vas con tus 600 hombres a pelear contra Israel, ¿qué vas a hacer cuando ya estés en la batalla, David? Dime, ¿qué vas a hacer? Y tiene razón, ¿qué va a hacer? Si no quiso tocar a Saúl porque era el ungido de Jehová, ¿cómo iba a luchar en contra del ejército de Dios? Y no quiero especular, porque ya hasta la cabeza me duele en la tarde tanto estar especulando de todas las cosas que Saúl, que a David se le pudieron haber ocurrido en ese instante. Iba a la retaguardia, hermanos. ¿Qué podía haber hecho? Pero sin embargo, recuerde algo. En esta batalla, en la que David iba a ir, iba a morir Saúl. Y David tenía un gran respeto por Saúl. No lo quiso matar en 2 oportunidades. A tal grado que vamos a ver en el capítulo más adelante de un pobrecito chamaco que se quiso congraciar con David y terminó muerto. Un chamaquito que le dijo, mira, yo maté a Saúl. ¿Y para qué le dijo eso a David? ¿Así es que tú lo mataste? Sí, yo lo maté. Maten a este, dijo, por haber matado al ungido de Jehová. Pero eso va a ser para la próxima semana. 8. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que no vaya yo y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. ¡Qué farsante este David! Si fuera mi abuela diría, mírenlo, ¿ves? ¡Qué mentiroso que es! ¡Aquí está insistiendo! Pues, ¡yo quiero ir, hombre! Y esto es andar, convencer a los príncipes, decirles que me dejen ir. Yo quiero ir y defender a mi señor. En la batalla se vuelve la gente terrible, ¿no es cierto? 9. Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer y marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. ¿Quién estaba en Jezreel? Los ejércitos de Saúl. Siguiente capítulo vamos a ver cómo muere Saúl y mueren sus hijos. Pero quiero terminar con este pensamiento. Imagínate, hermanos, a mí me sorprende la protección de Dios. me sorprende, me llena de gratitud, de cómo, aun cuando somos tan burros, Dios nos está protegiendo. Que aun cuando nosotros estamos yendo en dirección opuesta a su voluntad. Porque en ese año, 4 meses, no vemos en ningún momento a David consultando a Dios. Vamos a ver el próximo capítulo que sí, pero ya pasaron 2 años, hermano. Ya pasaron 2 años. No vemos a David consultando a Dios. Y ahora Dios protegiéndolo, ahora Dios cuidándolo, y lo ponen a la retaguardia, y me imagino a Dios en los cielos diciendo, ay, qué lío en el que se va a meter este cuate. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a poner en el corazón de esos príncipes que nos lleven a este. Y Dios pone en el corazón de los príncipes, no, a este no lo llevamos porque se puede volver contra nosotros. Es Dios obrando. Imagínate, Dios obrando. Y todavía insiste David usted. No, vaya, dile que yo quiero ir. Así nos pasa a veces, hermano. ¿Por qué no podemos ser sensibles a la voz de Dios? Y a veces, hermano, Dios tiene que llamarte la atención con un ladrillazo. Dios tiene que llamarte la atención con algo, porque si no, no entendés. Y hay personas que dicen, sí, fíjese que yo me voy a ir a tal ciudad y voy a trabajar allá porque me han ofrecido hacer esto y vamos a comprar ahí una casa y ya tenemos arreglo porque vamos a ir el próximo año, tenemos pensado ir a Europa y luego vamos a hacer una cosa y no sé qué. ¡Pah! Un accidente. Dice Dios, ¿para dónde ibas? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Y yo dónde estoy? Dice Dios. ¿Y yo dónde estoy yo? ¿Dónde está si Dios lo permite? ¿Dónde está si es la voluntad de Dios? ¿Dónde está con la ayuda del Señor? ¿Dónde estoy yo en tus planes? Hay veces que Dios pone cosas terribles en nuestro diario caminar para llamarnos la atención, hermano. Y gracias a Dios por esa llamada de atención. Porque si no, cometeríamos errores grandes. Sin lugar a duda que tenemos a un Dios amoroso que nos cuida y nos protege aún cuando nosotros estamos caminando en contra de su dirección. Incline su rostro, demos gracias a Dios. Padre querido, gracias por esta palabra tuya, Señor. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias por las lecciones que aprendemos en la vida de este hombre, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme a tu corazón. Señor, queremos conocer el corazón de David para conocer más el corazón tuyo. Bendícenos. Háblanos siempre, Señor, a través de tu palabra.
El mensaje ha terminado. Acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.